Bueno, y aquí estamos en segunda mañana, 10 de la mañana, 7 minutos, en la ciudad de Río Grande, 6 grados 6 décimas, sensación térmica 3 grados, humedad del 90% y viento del noroeste a 14 kilómetros en la hora. Bueno, lo adelantado, en este horario siempre estamos en contacto con quienes van a ir a la puja, digamos, el día 14 de mayo. Y en este momento estamos con Paulina Zapata, que aspira al Consejo 2023. ¿Cómo estás, Paulina?
Buen día. Sí, nosotros somos unos más de las tantas opciones que hay para el 14 de mayo.
Una más diferente. Y que hoy la vamos a conocer.
Sí. Nosotros somos del Partido Sur, Lista 201. Sur es una unión de vecinos, de gente de los barrios, que algunos militábamos en otro espacio político, que hay justicialistas, hay radicales, hay del movimiento independientes. Y bueno, nos unió esto de poder llevar la voz nuestra al Consejo Deliberante.
Paulina, y así como decías, vos particularmente tenés una trayectoria política.
Sí, yo soy militante activa de la UCR, más de 30 años. Actualmente soy vicepresidenta del comité local hasta el cierre de lista, debido a las circunstancias que ocurrieron en mi espacio, o sea, cuando se forma Juntos por el Cambio, el lugar que me toca a mí. No, o sea, en el momento de formar la lista no era el óptimo, así que bueno, decidí tomar esta decisión de participar por otro espacio político.
Es muy difícil desde este lugar, digo, ¿no? Más allá de conocer el movimiento político y dentro de un partido, ¿es muy difícil encabezar una lista de concejales siendo mujer?
No, yo creo que a mí, en lo particular, o sea, en un momento trabajamos con el tema de paridad, pusimos opinión desde nuestro espacio para que prospere la ordenanza, trabajamos con todos los espacios políticos, en el debate que se dio en el ex Hotel Llaganes. Pero bueno, en lo particular, yo en el 2002 fui presidenta de la juventud de mi partido, siempre he encabezado procesos que son que lo llevo adelante. Yo no es para mí la paridad no es un obstáculo.
Claro, no. La paridad se da, digamos, o sea, se da.
Creo
la
que
medida.
Pasa por quién sos o quién dónde te ubicas vos.
También la actitud.
Sí.
Bien, bueno, como a todos les preguntamos casi siempre, o les pregunto sería la forma correcta. ¿Cuál sería la función o cuál es la inserción que va a tener este partido en lo que es el Consejo Deliberante?
La idea, usted sabe que el Consejo es el que dicta las normas que rigen cómo ordenar nuestra comunidad. Nosotros, por ahí pasa el presupuesto municipal, de ahí se distribuye a las diferentes áreas, a las diferentes secretarías, de ahí sale qué se va a hacer el año próximo. En septiembre más o menos llega el presupuesto y se trabaja para el año siguiente, en qué edificios públicos nuevos va a haber, en qué se va a trabajar en deporte, en salud, en educación, en cultura. Bueno, nosotros queremos poner por ahí la voz del vecino en que se cambie un poco las partidas, que vaya más a la parte de salud, que vaya un poco más a la parte de cultura y deporte, que trabajemos en la inserción real de hacer cumplir la ley 48, que es una ley que habla de la discapacidad y la inserción laboral de los discapacitados, aquellos que nacen con esto y los que lo contraen en el transcurso de la vida. Yo soy, por ahí hago hincapié en esto porque soy mamá de una persona con discapacidad y creo que hay que poner, visualizar las problemáticas que tenemos nosotros con nuestros hijos que quieren también insertarse y no pueden. Imagínese que es difícil para una persona, entre comillas, como normal, como quien dice, y un niño, un adolescente, que en este caso mi hija tiene 24 años, quiere también sentirse útil. A veces la gente dice, ah, pero tiene la pensión. No, no pasa por la pensión.
Claro. Nosotros, pasa por una calidad de vida.
Sí. Pasa por sentirse útiles, pasa porque vos, papá, también te empieza a saltar esto de la qué va a pasar mañana cuando vos no estés, ¿viste? Entonces eso hace que nosotros nos angustie esto de que cómo vamos a hacer, qué va a pasar con mi hijo, va a poder tener una casa, un trabajo, desenvolverse, o va a ser alguien que le va a quedar a sus hermanos en este caso.
Claro, en continua dependencia.
Claro, entonces nosotros creo que tenemos que hablar ahí y empezar a hacer un banco de recursos de aquellos que pueden realizar qué tarea y decir, che, acá hay 100, 200 personas que pueden hacer esto. ¿Quién las va a tomar?
Existe un cupo, ¿verdad? Un cupo en los diferentes espacios laborales para justamente personas con alguna capacidad
pero
diferente.
Pero no se cumple. No se cumple. Yo le puedo asegurar que no se cumple.
Podríamos decir que la ordenanza se lleva a cabo.
Es una ley. Y es la verdad que acá primero aquella industria que se radica la tendría que cumplir, por ahí invitar a los comerciantes a que también se adhieran y va a trabajar en una baja impositiva, trabajar en estas cosas se puede hacer desde el Consejo lo más bien.
Bien, también otro de los temas que ustedes abordan, al menos en esta plataforma, es la problemática habitacional.
Sí, nosotros vimos que vive demasiada gente junta, ¿sí? Y esto también es algo que angustia mucho porque se va en un tiempo porque la fábrica lo tomó 3 meses, o antes los tomaba un poquito más, y después vuelven porque juntaron capaz la cama, el colchón, la heladera, y quedaron sin trabajo, volvieron a las casas de los papás con todas esas cosas. Y bueno, también la convivencia se hace difícil y hay mucha crisis dentro de los hogares, muchas. Y nosotros esto lo hemos visto desde el 2011, que no hay entrega desde la parte municipal, tierras formalizadas con servicios. El IPB, la demanda va en el 2005, imagínese. Y hay que trabajar en destinar recursos que sean para soluciones habitacionales.
Ustedes ven que esto está como poco atendido, digamos.
Muy poco atendido. La verdad que las demandas, yo creo que no sé bien en el municipio, en tierras, pero deben estar rondando los 12.000 empadronados. O sea están, claro. Son muchos. En el IPB otra cantidad más. Entonces, eso creo que tiene que atenderla la política, los espacios políticos, los que gobiernan, ocuparse. Es urgente.
También tienen como uno de los temas adultos mayores. Y acá otra vez el tema de la familia, ¿no? Toda una familia dentro de un mismo hogar, con distintas, bueno, franjas etarias incluidas en un mismo espacio.
Mira, el otro día escuché que el intendente habla de un lugar de un lugar de adulto mayor, pero de día. Eso está bueno. Ese espacio estaba y se cerró en pandemia, que era el de gobierno. Esa vacante que habían eran más de 120 abuelitos que hacían papel nono, que iban ahí, que hacían talleres. Sí. Quedaron como dispersos y reclamaban su espacio. Pero hay otro abuelito, el que no puede hacer danza, que no puede hacer folclore, que no puede hacer newcom, que no puede hacer caminata, que no puede ir al tebingo. Ese abuelito nadie lo ve. Y ese abuelito es el que la familia realmente no sabe cómo sostener porque está transitando una enfermedad larga, porque no pueden contenerlo con las 3 cuidadoras para tener 3 turnos cubiertos, porque económicamente no pueden pagar la hora de la cuidadora porque es muy, muy alto y es real que tienen que cobrar bien porque es una responsabilidad muy grande. Entonces ese abuelito necesita un lugar de larga estadía. Un lugar donde vos el fin de semana puedas ir a verlo y decirle, papi, vine a tomar un mate con vos y sabes que le van a dar su medicación a horario, que lo van a contener, que va a estar bien cuidado. Porque muchos de mis amigos llevaron a sus papás a Córdoba, a Mendoza, a lo más cercano a Buenos Aires, y eso en pandemia no lo fueron a ver más, porque viste que no podían.
Claro.
Entonces, ¿qué le pasó? El abandono fue terrible, porque uh-huh. lo sacás de su hogar, lo llevas lejos, no lo fuiste a ver.
¿Qué claro.
Además, esa problemática hay que verla.
Uh-huh. Además, como decías, ¿no? Esto de las propias dinámicas familiares, ¿no? Con niños pequeños por ahí para llevar al colegio, o adolescentes que escuchan música, más el abuelo que necesita la atención sí. correspondiente, y bueno, todos metidos, hacinados tal vez en un mismo hogar o no, pero también con el tiempo,
del
que dispone el adulto,
sus obligaciones,
está trabajando, uh-huh. sí, se le hace escaso.
No, yo conozco casos que quedan todo el día solo, que vienen a cambiarle el pañal y a darle un tecito y continúan, y después la tardecita vuelven y ya los bañan y los preparan y le dan la sopita. Y lamentablemente no te alcanza. Uh-huh. Esa es la realidad. Nosotros estamos transitando este año el 101 aniversario de la ciudad, una ciudad que antes no tenía abuelos, que nosotros llegamos acá sin tío, sin mi mamá, que vino en el 82, sin abuelos, sin tíos, sin hermanos, sin primos, sin nadie. Ahora ya tenemos una comunidad que tiene abuelito, que ya hizo una familia de sangre, y uh-huh. otra familia que optó. Porque también. Muchos tenemos familia por afinidad. Uh-huh. Esa es la realidad de Río Grande.
Sí. Sí, sí.
Entonces, bueno, esas cosas las vimos y hay que conversarlas. Y creo que
es el consejo, el lugar,
es el ejecutivo que tenga una mirada social. Eso hay que marcarlo y estar ahí y decir, sí, yo te acompaño, pero esto es lo que me importa a mí. Paulina, concejal de Sur, si es que se da, te acompaño en esto, pero vos visualizás lo que yo vi, lo que caminé, lo que está en la calle. Y si yo no llego, que lo haga otro, porque es la realidad. Esto uh-huh. es lo que vimos nosotros. Y lo que estamos viviendo es complicado. Nosotros vimos que Chacra, ponele, es un barrio que está abandonado por años en la forma de edificación, hizo que la convivencia es difícil, cuando se te rompe el gas es difícil, te retiran todos los medidores de un edificio, cuando se te voló el techo no sabes cómo arreglarlo, son cosas, los patios internos nadie se ocupa porque te dicen, no, le pertenece al gobierno, no, le pertenece a la municipalidad. Rescatar nuevamente los espacios internos, las plazas o los lugares perdidos donde por ahí se junta gente, eso también es de todo el Estado estar ahí para mejorar la convivencia uh-huh. municipal, gubernamental, o sea, hablo del Estado en sí. Nosotros necesitamos que visualicen que no solo, o sea, a ver, no quiero hacer con esto que de dónde, para dónde va más el recurso que para este lado. Uh-huh. Todos necesitan. San Martín Norte necesita seguridad, necesita pavimento, a Chacra 11 necesita que le solucionen el tema de la laguna seca, Chacra necesita que le visualicen todas las problemáticas de las escaleras, de las formas de convivencia, de la limpieza de los patios, la mantención, qué se va a ocupar. Pagan impuestos como todos los resto de la ciudad. Uh-huh. El centro, la gente te dice, no hay una vereda como la gente. Es verdad.
También.
Pero ¿cómo hacemos? Tenemos que visitar a los frentistas, preguntarle primero cuál es su situación uh-huh. y después vemos si podemos hacer las veredas con un esfuerzo compartido o no, aquel frentista que puede, el que no puede. Vos sabés que para eso hay cobras impuestos, lo podemos ver por ahí, no uh-huh. sé.
Que a su vez no son pocos, porque el tema de impuestos también es bastante elevado y es importante para el grupo familiar, bueno. Aún cuando lo hagas, no sé, una vez al año o en el mes a mes, también resulta pesado. También en la propuesta tienen la mirada sobre el medio ambiente.
Sí, la verdad que creo que hay que empezar a darle el valor que tiene el medio ambiente. Nosotros ahí, por ahí soy muy extensa a escribir todo porque la gente se pierde y dice, no, es demasiado, no lo leen. Pero sí, poner en valor todos los lugares donde la Laguna de los Patos, en la Margen Sur hay otros espacios igual donde se juntan, donde hay animalitos que están ahí, viste, si vos ves las bandurrias y todo eso para allá, nosotros lo estamos usurpando, todas las costas, darle valor a la parte de la misión para acá, hasta donde está el Cristo, empezar a trabajar en la ecología. Nosotros estábamos hablando y vimos que en otras ciudades se trabaja en las garitas ecológicas con paneles solares para tener cargadores. Por ahí podríamos trabajar en una modernización del centro en las garitas de colectivos, usando el material reciclado, trabajando en nuevas tecnologías, en nuevas formas de llevar a digamos, en este caso los paneles son cosas ecológicas, que hoy es lo que viene.
Claro, es tecnología del futuro,
trabajar en un reciclado, porque la verdad que Río Grande podría certificar como un municipio ecológico, porque sí se recicla, pero hasta por ahí.
Claro,
¿sí?
Está, como decíamos, por ahí hablamos de esto de la separación en origen, que muchas familias hacen la separación en origen y después no tenés a dónde llevar tú, por ejemplo, el ladrillo. Decís, ¿a dónde llevo mi botella llena de plástico? ¿O a dónde llevo las latas?
No tenés.
Porque sí hay algunos contenedores, pero cuando llegás está lleno el contenedor, ¿viste?
No,
entonces, se complica. Y perdón que te corte esto de el reciclado. Pensaba que cuando yo llegué a la isla en el 83, seguramente un año después que tu familia, esta era un lugar, por ejemplo, lleno de aves playeras. Yo recuerdo que ibas a la playa y es más, ni siquiera se espantaban. Vos podías caminar tranquilamente y permanecían. Hoy eso no se da. No se da por la construcción, por la llegada del hombre, por bueno, la circulación de mucha gente, que también está bueno eso. Pero la otra vez que llovía, un día que llovía y era día de semana, me asombró la cantidad de bandurrias, como vos mencionabas, que había en la plaza de el avión. En la plaza del avión, cantidad de bandurrias, buscando un mejor sector para poder posarse, porque ya no les queda, al menos en la ciudad, lugar a donde estar tranquilas.
Bueno, ayer fuimos a la margen y estaban todos ahí a la bajada del puente, en la parte del barrio de la UOM, y él me dice, nosotros los estamos invadiendo a las bandurrias, y la verdad que sí,
los ostreritos, sí, que solían estar también en esa zona de el club náutico, por ejemplo, tampoco se ven ahora, porque empezó a ser como un espacio de, de observación, de ir a tomar mate, ponele, y también fueron dejando ellos esos espacios. Entonces uno dice, ¿qué tanta ecología piden? Y volver a lo otro imposible, pero sí cuidar lo que nos queda.
En Chile hay un proyecto que estuvimos viendo desde los municipios, que no te dejan urbanizar si vos no dejás el espacio verde, ¿sí? Primero, no se le pone asfalto. Empecemos por ahí. Porque dice que el asfalto hace que la tierra no respire y que también al momento de los sismos tengan este movimiento las edificaciones. Entonces, si vos dejás el humedal en el medio de la urbanización, como que la tierra sale por ahí al momento de tener un sismo. O sea, no es por casualidad. Chile certifica en todos los municipios desde el 2009 que son ecológicamente sustentables. Y creo que eso es para imitar. Yo el proyecto lo tengo, o sea, mi familia trabaja en la política en Chile también, porque mi madre era chilena. Entonces yo creo que si hay cosas buenas las tenemos que imitar. No es robar, es imitar.
Tal cual. Además, imitar por ahí con la intención de mejorar nuestra propia calidad de vida.
Sí.
Y pensar en una urbanización, uno está pensando ya en una edificación por muchos más años. O sea, no es algo que se tiene que hacer con un parche, con una campaña, tiene que ser algo que perdure en el tiempo y que esto que va a perdurar sea efectivamente, como vos decís, sustentable, para que luego no decaiga ni degrade las condiciones en las que vivimos.
No, por supuesto, y nosotros somos una isla y la verdad que muchas cosas, o sea, tenemos que pensar en cuánto, qué va a pasar, porque si bien el relleno sanitario sigue siendo de la misma forma hace muchísimo tiempo, creo que tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para que no vaya tanto enterrado ahí, que también es una zona donde están los pajaritos, es hacia el abierto, es el lugar por donde entran las aves migratorias, por donde están los mejores vientos, por donde cruzan las mejores ráfagas de viento para ver si podemos poner la energía eólica. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar primero con gente que sepa de proyectar en futuro y hacer cosas que tengan que ver con Río Grande en el tiempo, Río Grande turística, Río Grande portal a la Tierra del Fuego, Río Grande la ciudad de los vientos, lugar de las aves migratorias, lugar, usted entra por la misión y no sabe dónde queda la plaza, turista. Uh-huh. Vos llegaste y decís, che, ¿y para dónde arranco? ¿Dónde queda la plaza?
¿Y cuánta gente se escapa por la circunvalación y terminan en Ushuaia y nosotros
y
quedamos?
Y no pasa.
Claro, y quedamos aislados.
Pero ¿por qué no visualizar a Río Grande como un lugar turístico? ¿Por qué no hablar de su recurso costero? ¿Por qué no hablar de la pesca, del plato típico que podría ser Río Grande con un mercado, no sé, se me ocurre a mí, de comidas típicas de gente venida como es? Yo soy hija de chileno. A mí me gusta comprar mariscos, comer pescados. Hay mucha gente que vive de este recurso, que por ahí le cuesta vender su producto, que formalizar dónde lo entrega es un problema. Nosotros de verdad tenemos que ver de ayudar a aquellos que hacen cosas, que emprenden, que trabajan de esto. Para eso es el Estado. Uh-huh. ¿Sí? No, yo me voy por...
Paulina, bueno, más allá de todas estas propuestas que realmente son enriquecedoras al escucharte, ya me tientan, contanos, están en la lista 101...
No, 200.
201, perdón, sí. 201 Partido Sur, y ¿quiénes más integran esta lista?
Bueno, en este caso me acompaña Gastón Largo es el referente de Sur en Río Grande, él es el que tenía el partido político, después está Martina García, Daniel Santana, un chico fueguino, ¿quién está? Luciana Costa, Darío Suero, Rosa Bamonde, Maximiliano Martínez, creo que es Ailén García también. Uh-huh. Y bueno, después son toda gente de nuestra comunidad. O sea, Rosa vive en el Perón, un barrio que se formalizó en una época también con gente que vino a trabajar, que buscó su lugar, que con el tiempo se urbanizó, con el tiempo también pasó el asfalto, pasó el agua, pasó el gas. O sea, todos tenemos la realidad de cómo es vivir vivir en Tierra del Fuego y cómo nos hicimos poner
pisar el barro antes de empezar a transitar por calles de pavimento.
Sí.
Creo que todos lo vivimos y también todos hemos pasado por esto de sentirnos como en los barrios, como le dicen, barrios precarizados, asentamientos humanos
no formales.
Bueno, todos de alguna manera hemos pasado por esa instancia, hasta por ahí hoy, pasados los años, poder estar en algún lugar
mejor,
claro, básicamente habitable, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no nos tenemos que olvidar justamente de ese pasado.
Por eso
es parte de nuestra historia.
Hay que ayudar al que llegó, hay que ayudar. Nosotros vinimos igual. Todos dijimos después de la pandemia vamos a salir mejores. Muchos no salieron mejores. Otros sí, pero fue como un quiebre, un antes y un después. Hoy creo que a más de uno lo embarga la mezquindad por la situación económica. Ojo, porque si vos tenés, si no, ya, pero vos tenés. Pero yo trabajo.
Claro.
Yo trabajo para tener, ¿sí? Mi marido trabaja, mis hijos estudian. Nosotros no nos dio nada el Estado. Yo tengo una casa, me la compré. Como todos, mis suegros vinieron y buscaron también su lugar acá. También llegaron, son chilenos. Yo creo que la envidia no es buena en ningún ámbito. Y eso, la gente hoy creo que tiene que ver que es con esfuerzo.
Tal cual. Bueno, Paulina, entonces, para que votemos a Paulina concejal, contanos, esto va a ser el 14 de mayo. Vamos a ir con la lista 201, Partido Sur, y esta lista solamente se presenta para concejales.
Para concejales en Río Grande y en Ushuaia.
Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, gracias por haber venido.
Gracias a usted.
Y bueno, las puertas de Radio Nacional abiertas siempre para ustedes.
Muchas gracias.
Nos vamos nosotros a las 10 de la mañana, 33 minutos. Nos vamos salimos de esta entrevista y seguimos con Segunda Mañana.